Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Hoy es martes 8 de octubre del 2024. Gracias por acompañarnos. Bere Flores, pluma en mano, ya lista, tomando llamadas a las líneas que tenemos para usted, para que las utilice, para que se comunique y externe lo que opina, lo que propone, lo que le molesta, lo que espera. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o Telegram, usted elige la plataforma, solamente le pido, póngame su nombre. El teléfono es el 33-11-55-19-62. Como todos los días, un saludo muy especial a quien escucha en este programa en su retransmisión a la 1 de la mañana, a los desvelados. El agradecimiento por hacerse presentes, por comunicarse, por enriquecer el programa cuando están escuchándolo en vivo. Y a usted, donde quiera que se encuentre, desde su auto, desde su centro de trabajo, desde su casa. Gracias, gracias por su confianza. En el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, a una jalisciense ya se le dio una responsabilidad importante. Ella es Marlene Gómez Pozos, ya estuvo en entrevista esta mañana en el programa Forma y Fondo con mi compañero Jonás Jorge Octavio Navarro. Es Marlene Gómez Pozos la responsable de dirigir, de presidir la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Hay que recordar que es en el mes próximo, en el mes de noviembre, cuando los legisladores federales estarán recibiendo el paquete de propuesta y haciendo el trabajo técnico correspondiente. Desde que arrancó esta legislatura se estuvieron barajando algunos nombres, estuvieron mencionando quienes tendrían la fortuna de estar, considerando que se trata la presidencia de una comisión de un puesto protagónico, agregando que la de presupuesto y cuenta pública es de las más importantes, por una sencilla razón, es de peso la razón. Pesos y centavos es la que tiene que ver con la asignación de las partidas presupuestales. En la entrevista esta mañana, Marlene Gómez Pozos, Marilyn, dijo que esta asignación, esta presidencia, es después de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum recomendó que fuera ella la que la encabezara. Así es de que llegó con el aval, con el visto bueno, con la unción de la presidenta de la República. En la entrevista también comentó que estará trabajando porque lleguen más recursos a Jalisco y habló de algo que suena más a propósito de alcaldesa. Habló de que Guadalajara deje de ser una ciudad dividida por una calzada Independencia, la Guadalajara del Oriente y la del Poniente, y por supuesto también se refirió a su distrito. Pero ¿quiénes se estarán también encabezando comisiones? Y me estoy refiriendo a los legisladores de Morena, y mencionaba particularmente a las propuestas impulsadas por la propia presidenta. En estos momentos de arranque de gobierno, apenas una semana que Claudia Sheinbaum fue investida presidenta de la República, se están moviendo algunos cuadros y se está buscando posiciones en todas las áreas de los equipos. Es un mismo partido, pero no una misma corriente. Además de ella, de Melvin Gómez Pozos, que está en la Comisión de Hacienda, estará también Carlos Ulloa, y Leonel Godoy fue designado responsable de otra comisión, la de Puntos Constitucionales, en tanto que Julio César Moreno en la de Justicia. Para Defensa Nacional, el diputado Luis Alberto Oliver Zen y el almirante Humberto Cos es el responsable, será el responsable de la comisión relacionada con asuntos de la Marina. En otros ámbitos donde también hubo novedades respecto a nombres y acomodos, hace una semana yo le comenté a usted que respecto a quienes estarán coordinando las bancadas, es importante para los legisladores medir la fuerza, el peso y la representatividad de algunas corrientes o grupos, y no es algo excepcional o ajeno al PRI. En el PRI, en el Congreso del Estado, ya tienen coordinadoras, adelantaron a otras fracciones. Yo le comenté a usted que será hasta la próxima semana en que estarán llegando un consenso, por ejemplo, los diputados electos de Morena, que a partir de noviembre próximo estarán despachando en el Palacio Legislativo. Por el tricolor se eligió a María del Refugio Cuquis Camarena. Esta designación fue dada a conocer desde la dirigencia nacional priista y también se le expresó el deseo de que le vaya bien, de que tenga éxito en este trabajo. Estuvo en el aval Laura Haro, quien muy optimista insiste en que el grupo parlamentario será productivo y también responsable. Pero lo que causó incluso algún malestar es el que se difundiera información relacionada con un encuentro que tuvo Pablo Lemus con la titular de la Secretaría de Turismo a nivel federal. ¿Y por qué cobra relevancia y por qué causa algunos malestares entre aquellos que todavía están confiando un fallo diferente a lo que ocurrió en la resolución del Tribunal Electoral en la Sala Superior en el caso del Ayuntamiento Tapatío? Y me refiero a la noticia que todos estarían esperando y la mayoría, sobre todo en el emencismo, dan por hecho que estará confirmando a Pablo Lemus con el triunfo. El actualmente gobernador electo tuvo una reunión de la que dio a conocer detalles. Él habló que tuvo un encuentro con la responsable de turismo, Josefina Rodríguez, y que estuvo dialogando acerca de las necesidades del sector sin chimeneas en nuestro estado. Dijo que la secretaria estuvo hablando de la importancia del programa de los pueblos mágicos, de los cuales Jalisco tiene 12, y que podrán entrar a la participación de recursos adicionales, concursar por una bolsa que asciende a los 100 millones de pesos. Explicó el gobernador electo que se busca impulsarlos, que recuperen su turismo, que capten mayor recurso y que por lo tanto venga a través del turismo mayor desarrollo en cada municipio. Aclaró que se podrá acceder a esta bolsa que asciende a 100 millones de pesos con el fin de que mejore la infraestructura de los poblados y sobre todo renovar las fachadas y las calles. Explicó el gobernador electo que es a través de un consejo estatal, el Consejo de Turismo, que se estarán eligiendo cuáles son las obras propuestas por los presidentes y las presidentas municipales en los 12 pueblos mágicos de Jalisco para, a través de estos recursos, llevar esas obras de infraestructura que ayudarán aún más al despegue en materia económica. También explicó que, con base en lo que habló con la secretaria, espera que muy pronto esté de visita. Incluso precisó que la invitó para que esté el próximo fin de semana. Planea llevar al recorrido del Tequila Express, que por cierto, de acuerdo a las crónicas que se publicaron, se retrasó el arranque de este programa, pero que comenzó con todo un éxito, con buena afluencia de asistentes y sobre todo se les veía satisfechos con todo lo que encierra este programa impulsado por la Cámara de la Industria Tequilera, por el Consejo Regulador del Tequila y por el sector empresarial. El Tequila Express, después de llevarla a este recorrido, a este pueblo mágico, también tiene planeado un espectáculo circense y cerrar la actividad con un partido que será disputado entre las selecciones de México y Estados Unidos en el Estadio Akron. No les cayó nada bien, sobre todo en el lado de los morenistas, el que ya hay del gabinete de Claudia Sheinbaum una secretaria federal que está dialogando con Pablo Lemus acerca de lo que viene y acerca de lo que se está trabajando, en este caso en lo que se refiere al turismo. Y bueno, de sobra está explicar porque todavía están esperando la resolución final, que puede darse incluso hasta fines de noviembre o los primerísimos días de diciembre próximo, que es cuando se llevará a cabo el cambio de gobierno de Enrique Alfaro. El día de hoy, los morenistas, por cierto, convocaron a informar acerca a los medios de comunicación para hablar de lo que está pasando, algo que califican como atropello, y le voy a dar a usted cuenta de lo que está emitiendo a través del comunicado de prensa después del encuentro con periodistas, con medios de comunicación, para dar a conocer lo que dice Morena y lo que dice Claudia Delgadillo. Son excesos por parte del gobierno Naranja en Jalisco. Hechos que se dieron a conocer, que dice Claudia Delgadillo, son preocupantes y representan una grave amenaza al Estado de Derecho en nuestra entidad. Y ya el comunicado de prensa que emite el equipo de la excandidata de Morena a la gubernatura, Claudia Delgadillo, informa que el pasado fin de semana, en algo que califica como sin precedentes, el Partido Naranja, junto con aliados en el Congreso Estatal, ignoraron las suspensiones federales y procedieron a la designación de magistrados afines a sus intereses, con lo que violaron abiertamente las normas judiciales. Agrega el comunicado que, a pesar de contar con una suspensión otorgada por un juez federal que impedía dichas designaciones, durante la madrugada del sábado se llevaron a cabo nombramientos irregulares en el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Consejería de la Judicatura. Agrega que este acto es una violación a la ley de amparo que representa una falta grave al Estado de Derecho con implicaciones de carácter penal. Agrega, los diputados de Movimiento Ciudadano y sus aliados no solo ignoraron los procedimientos legales y las comparecencias, sino que además impusieron a personas afines al gobernador Enrique Alfaro y al gobernador electo. No dice el comunicado que al gobernador electo, solo se refieren a él como a Pablo Lemus. Y agrega, consolidando su control sobre el Poder Judicial de Jalisco. La situación es aún más grave al considerar que estos hechos ocurrieron de manera clandestina, sin transparencia y sin respetar los protocolos establecidos, todo con el objetivo de garantizar un control absoluto sobre los órganos de justicia en el Estado. Esto no sucedía ni en las épocas más oscuras del PRI y no vamos a permitir que quede impune, señaló Claudia Delgadillo, que hay que recordar fue, por cierto, de este instituto político priista. Además de las designaciones irregulares, se modificaron los requisitos para el cargo de secretario general del Congreso local con el fin de imponer a otro colaborador cercano al gobernador Alfaro en la próxima legislatura. Dice el comunicado que emite Morena, estos actos reflejan la falta de escrúpulos de los diputados locales y su afán de concentrar el poder. Otro ejemplo del control que Movimiento Ciudadano ejerce sobre el Poder Judicial de Jalisco se vio reflejado recientemente cuando el Tribunal Electoral del Estado invalidó la diputación plurinominal de Cecilia Márquez, legisladora de Morena y representante de personas con discapacidad, a pesar de contar con certificaciones médicas que acreditan su condición de salud. A pesar de estos abusos, Claudia Delgadillo subrayó que tiene plena confianza en las instancias federales, la Sala Superior del Tribunal Electoral, que ha dado la razón a Morena en varios casos y que ordenó que el Tribunal Electoral de Jalisco revise de nueva cuenta la impugnación que presentó por la intervención indebida de un sacerdote en las pasadas elecciones. Este fallo es una muestra de que desde la Federación se está vigilando el cumplimiento de la ley en Jalisco. Este tema, el último, usted recordará que le informamos la resolución que emitió la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, pues en contravención a lo que habían opinado en el Tribunal Local respecto a la incidencia que tuvo en el proceso electoral la participación de un sacerdote. De acuerdo a los magistrados, sí se acredita que es un sacerdote y que se le da al Tribunal Local un plazo de 5 días, que está por vencerse esta semana, para que responda, para que elabore otro fallo, otra sentencia, como quien dice, para que corrija la plana. Así están las cosas, precisamente por la importancia que tuvo el tema de la aprobación de quienes estarán ocupando magistraturas a pocos días de que concluya la actual legislatura, fue que ayer buscamos al presidente, al director del Observatorio Legislativo del ITESO, Alberto Vallardo Pérez Arce. Usted tuvo oportunidad de escucharlo en este espacio a esta hora y él abiertamente expresó pues su decepción, aunque también reconoce que no ha sido privativo de la actual legislatura, que en el Congreso los diputados así se vienen desempeñando, repartiendo por cuotas y cuates las posiciones en el Poder Judicial, un poder que en Jalisco no ejerce contrapeso. Incluso preguntándole sobre la importancia de la reforma a nivel federal para que sean electos de otra manera, con el voto popular, jueces, magistrados y ministros, hizo la aclaración el académico Alberto Vallardo Pérez Arce, que no es comparable que en el Poder Judicial de la Federación hasta ahora, como se dan las cosas, si se respeta la meritocracia, el que tenga capacidad, el que se participe en un concurso, los requisitos que se les piden a estos juzgadores que llegan a la élite, por decirlo así, a la posición de privilegio para impartir justicia, cuando en el caso de Jalisco es el legislativo y por lo tanto el partido político más poderoso el que lleva mano en la repartición. Y llegan a un acuerdo con las fracciones políticas como se vio el fin de semana. Incluso yo le comenté a usted que siempre ocurre que aquellos que van a ser ungidos, que van a ser elegidos, pues ya están ahí muy de corbata, muy arreglados, ellos y ellas muy presentes, listos para el momento sin importar la hora o a deshoras en la madrugada para tomar protesta, para esa nueva responsabilidad que una vez más pues evidencia que aquí hace falta en Jalisco una nueva forma para elegir a los responsables de los poderes y para que haya esta sana distancia. Es momento de hacer una pausa, no le cambie. Volvemos de inmediato porque hay más información relevante, no solo información local, también información nacional. Por lo pronto, en el tema local, hay que decir que al gobernador le siguen insistiendo en que vete la ley de lo que ocurrió también el viernes pasado en el Congreso, en la aprobación de la reforma al Código Penal para la despenalización del aborto. Ya respondió Enrique Alfaro y dijo que lo que hay que entender es que esto que se está haciendo, modificar la ley, es por una instrucción del máximo tribunal del país. Dice que se procedió a hacer lo que la Suprema Corte ordenó y que en Jalisco se respeta el Estado de Derecho. Vamos a la pausa, no le cambie, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y esta tarde agradezco mucho que atienda la petición de la entrevista a Jorge Alatorre Flores. Él fue responsable de fue director de Participación Ciudadana en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, pero fue presidente fundador del Comité de Participación Social en el Sistema Anticorrupción de Jalisco, mejor conocido como el CPS. Él fue designado posteriormente por la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción para estar al frente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Y este es el motivo por el que lo buscamos en el marco del arranque de un sexenio en donde el gobierno federal busca el adelgazamiento de las estructuras burocráticas y donde pues está un poquito generada la incertidumbre acerca de qué va a pasar con un sistema nacional anticorrupción de cara, insisto, a los cambios que se vienen. Así es de que lo busco primero para preguntarle, ¿funciona o no funciona? ¿Cuál es su visión? ¿Qué opina? ¿Cómo evalúa al Sistema Nacional Anticorrupción? Gracias, Jorge Alatorre Flores.
¿Qué tal, Esperanza? Mira, qué bueno que plantea los términos justamente en una circunstancia binaria, porque es justamente una de las discusiones más importantes que hemos tenido. Tanto el Sistema Nacional como los estatales no se pueden evaluar en un funciona o no funciona. Porque si decimos que funciona, significaría que habríamos acabado con la corrupción. Y con la corrupción no se puede acabar, se mitiga la corrupción. Si decimos que no funciona, significa entonces que todas las políticas diseñadas, los procesos repensados, la participación ciudadana no sirvió para nada. En realidad, acabar con la corrupción no es una cuestión binaria o mitigarla, sino una serie de victorias más pequeñas y quizás menos espectaculares para las cuales se diseñan diferentes instrumentos de participación. El Sistema Nacional Anticorrupción, como lo conocemos todavía, y los estatales, es una herramienta de participación para que, junto con las instancias encargadas del análisis, fiscalización y persecución de los casos de corrupción, puedan participar ciudadanas y ciudadanos en el diseño de políticas públicas. En tal sentido, desde mi perspectiva, y por supuesto se puede considerar un sesgo, yo creo que sí hay avances muy importantes que justificarían la continuidad del modelo, porque otro de los problemas que tenemos en nuestro país es que somos el país del eterno recomenzar. Entonces llega una nueva administración y todos los esfuerzos que se han hecho se van por la borda porque resulta que cada administración está convencida del mismo error, de que tiene la solución a todos los problemas. Y pues esto no es tal.
¿Cuáles serían los buenos resultados que se dieron en este terreno, en el de el funcionamiento de un sistema creado, si no para acabar con la corrupción, sí para crear conciencia sobre ella, para frenarla, pero sobre todo para castigarla? Y quizá en este punto es en el que nos quedan a deber.
Bueno, vamos por partes. en lo que corresponde a romper la dinámica de trabajar en silos por parte de las instituciones que tienen que ver no nada más con lo punitivo, sino con la fiscalización y con el acceso a la información, el sistema efectivamente sentó un precedente en donde se generó una política nacional anticorrupción y diferentes políticas estatales, las cuales cada 3-4 meses son evaluadas y han venido avanzando todos estos años. También funciona en el sentido de que se generó una plataforma digital nacional que permite incorporar la información de las diferentes instancias públicas para generar decisiones basadas en inteligencia, cruces a través de inteligencia artificial hecho las 24 horas que nos permitan detectar riesgos de corrupción. Ahora, en cuanto a el castigo, aquí hay un problema muy importante. No podemos hacerle un impacto serio a la corrupción si nos enfocamos exclusivamente en la parte punitiva. Y en ese sentido de que nos quedan a deber, bueno, yo también lo discutiría, porque el sistema anticorrupción está hecho para incentivar la coordinación entre las partes, no para responder por la responsabilidad individual de ellas. Me explico. Lo que las fiscalías dejen de investigar, lo estarían dejando de investigar con o sin sistema. Las responsabilidades de cada una de las partes del sistema no son responsabilidades subsidiarias del sistema por completo, son responsabilidades de las instituciones. Si de repente los tribunales administrativos están siendo demasiado torpes en reinventar sus procesos para poder mitigar riesgos de corrupción o existe algún interés en que los procesos sean así de barrocos, entonces es culpa o es responsabilidad, para hablar más claramente, de esos tribunales. El sistema está hecho para incentivar la coordinación, no para sustituir la responsabilidad de sus partes.
Pero en incentivar la corrupción, también, la coordinación, corrijo, también está la parte inherente al que se cumpla con lo que la ley establece en el ámbito de la responsabilidad de cada instancia, en este caso de los que forman parte de este sistema. Y yo quiero irme a casos paradigmáticos, nada más como ejemplo para que le resulte a nuestro auditorio más claro el tema de lo que nos da la impresión que sería la gran falla del sistema anticorrupción, cuando si solo se busca la coordinación, pero la coordinación no llega con un resultado en donde aquel que la hizo la pague como marca la ley en todos los ámbitos de responsabilidad, no solo administrativa, sino también penal. Hay casos como A Toda Máquina, como Iconia, que se paran porque quien tenía que hacer algo al respecto cumplió y quedó en manos, por ejemplo, en el Poder Judicial, en el Tribunal de Justicia Administrativa, y allí puede pasar mes, 2 meses, 6 meses y no pasa nada. O bien una fiscalía que puede echarse un año o dos sin investigar o investigando a medias. ¿Qué hacer para sacudir estas instancias?
Bueno, para sacudir hay que mencionarlo. Sin embargo, la responsabilidad del tribunal o la responsabilidad de la fiscalía son responsabilidad del tribunal y son responsabilidad de la fiscalía. No es responsabilidad del sistema. El sistema lo que tiene que hacer es que cuando los casos transitan de una instancia a otra, transiten de la manera más eficaz posible. Si la Contraloría generó todo un informe de responsabilidades que después la fiscalía o los tribunales se tardaron, por ejemplo, no es culpa de la Contraloría ni del sistema, sino de esos tribunales en sí. Y aquí, una vez más, también tener muy claro, una cosa es la lucha contra la corrupción y otra cosa es la lucha contra la impunidad. Dos luchas paralelas muy importantes que se retroalimentan, pero claramente diferenciadas. Hay impunidad no nada más en casos de corrupción, sino en casos penales de otras naturalezas, en cuyo caso tenemos que revisar los procedimientos que están motivando que se acumulen tantos casos. No sé si revisaste, Esperanza, en estos días justamente un reporte que hubo sobre cerca de 2 millones de carpetas de investigación atoradas en las fiscalías en todo México. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es si está haciendo falta personal, si los propios procedimientos motivan este rezago, si existen también algunas posibilidades en las cuales, hay que mencionarlo, existen riesgos de corrupción que no han sido debidamente mitigados. Ahí es donde podemos meter justamente el dedo en la llaga, señalar y motivar que las cosas cambien. Y esto depende entonces de aquella silla dentro del sistema anticorrupción que es la que tiene las facultades para poder levantar la voz, que son los comités de participación ciudadana. Sin embargo, cada vez que lo levantas, esto tiene consecuencias, haciendo que esa silla eventualmente se vuelva la más señalada o la más aislada. No importa, para eso estamos.
¿Cuál fue su experiencia? Porque también mencioné a la hora de presentarlo y agradecerle la oportunidad de platicar con usted, Jorge Alatorre, precisamente como integrante de este comité de participación social.
Bueno, la experiencia en lo local fue muy grata, puesto que a pesar de que quisieron repartirse por cuotas y cuates los nombramientos muy importantes al inicio de nuestra gestión y que nos dieron un periodo de apenas 30 días para implementar la convocatoria, hacer los exámenes, hacer las entrevistas, las fuerzas en el Congreso no pudieron hacerlo. No sé si recuerdas, más o menos allá por diciembre de 2018, en noviembre y diciembre, en el cual justamente las sillas que estaban ya seguramente para ellos apartadas, para personas de acuerdo con un pacto político, no fueron llenadas por esas personas. Se presentaron exámenes, se presentaron concursos de oposición, se presentaron entrevistas públicas donde pudo participar la ciudadanía y la evaluación se hizo donde ahorita es el IMEPLAN en una caja de cristal, ahora sí en una oficina abierta al público y a los medios para que pudieran ver mientras estábamos evaluando. Yo creo que ahí se sentó un precedente. Ahora lo que faltaría es dar el siguiente paso hacia una ley de designaciones que evite las designaciones hechas a un modo en la madrugada o para llenar cuotas y cuates.
Precisamente en la página del Comité de Participación Social hay una pestaña en donde tienen los casos emblemáticos, así los titulan, y entre estos los titulan como paradigmáticos. Además de A Toda Máquina e Iconia, viene el tema de las villas panamericanas, el arrendamiento de patrullas. ¿Qué podemos aprender o qué podemos hacer diferente? Insisto con el contexto, Jorge Alatorre, cuando la actual presidenta habla de tener ahorros de alrededor de 3,000 millones a través de la desaparición de órganos autónomos y cuando en esta adelgazamiento de la burocracia pues está planteado que el sistema estatal anticorrupción y el nacional pasen a otras dependencias y esto casi los diluye.
No, de hecho los diluye. Mira, lo que tenemos, hay un libro muy interesante de otra periodista que seguramente conoces que se llama Nayeli Roldán, que el libro se llama La austeridad mata. Pensar que mucho recorte nos llevará más pronto a donde queremos cuando se están recortando justamente aquellas instituciones que nos permiten tener la información para poder detectar dónde se encuentran las anomalías, es un paso claramente en sentido de reversa. Simple y sencillamente, la transparencia les es incómoda y por eso quieren destruirla. Existe un problema muy grave cuando estas instituciones entran dentro del poder, porque nunca una instancia que se encuentre encargada de señalar al poder estará más lejos de su propósito en tanto más cerca se encuentre de él. Evidentemente ahí hay un problema de conflicto de interés en donde claramente no va a haber ese avance que necesitamos en esta materia. Ahora, existe claramente la intención de concentrar todo a través de una agencia central, de que la ahora Secretaría de Anticorrupción, como le van a llamar a la Secretaría de la Función Pública, engulla al INAI, engulla a la Secretaría Ejecutiva del Sistema, y entonces ellos sí hacerse cargo de todo. Pero yo me pregunto si va a existir el mismo celo respecto de los casos señalados de personas cercanas a ellas o los de sus adversarios.
¿Seguirá siendo lo mismo, nada más con otros, digamos que funcionarios cercanos? En el caso de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, pues con el personal de la PRODECON y con el personal de la CONDUCEF.
Pues yo creo que sería un terrible, terrible rezago, porque ahorita tenemos profesionales capacitados en esta área que diseñaron la política nacional, que diseñaron la plataforma digital, y que ahora lo que vamos a hacerlos es que los funcionarios de un órgano descentralizado pasarán a ser burócratas de la administración pública centralizada, atendiendo los intereses que de sus jefes deriven.
¿Cuál sería la solución, o no propiamente solución, sino el mejor escenario para combatir la corrupción y para evitar la impunidad, para castigar a los funcionarios corruptos? ¿El que se mantenga vivo este sistema que nos afirma Jorge Alatorre funciona en la medida que están bien coordinados los que lo integran, pero que en la parte correspondiente, y ya tocamos el talón de Aquiles, fiscalías y poder judicial, pues se hagan los cambios?
Bueno, a ver, funciona mejor que si no existiera. Lo que puede hacerse es justamente aprovechar las estructuras que ya existen, y más que en pensar en falsas austeridades, pensar en la funcionalidad de lo que queremos, lo que queremos lograr. Porque si lo que vamos a hacer es meter la tijera de una forma generalizada, El otro día leía una noticia que decía, vamos a hacer un recorte del 10% en la burocracia. A ver, ¿de dónde viene el 10? ¿Por qué no el 8, el 7? ¿Por qué no el 15? O sea, vamos, son números echados al azar que en realidad no nos dice mucho, porque tenemos áreas en donde efectivamente vendría a haber un recorte. Por ejemplo, en las obras que están mostrando ser un grave desperdicio y sobrecosto, o en aquellas legiones de funcionarios públicos que en realidad son promotores políticos del partido en el poder. Sin embargo, si el recorte lo vamos a poner a través de las instancias fiscalizadoras, que nos permiten oportunidades para poder conocer más lo que está pasando con el gasto de todos nosotros, pues insisto, vamos en sentido contrario.
Ojalá que se rectifique y que lo que hemos logrado pues se salvaguarde y mejoremos.
Ojalá que sí.
Muchas gracias por esta oportunidad de platicar, Jorge Alberto Alartore Flores. Algo que quieras agregar, a mí me parece que como conclusión está muy bien esto último y hacer una revisión de lo que fue no solo el sistema nacional, sino también lo que ha sido el sistema estatal y con este organismo, el Comité de Participación Social, con las herramientas que ofrece, precisamente que nos enteremos e interesemos los ciudadanos en saber cómo denunciar y qué estructuras hay.
Bueno, lo último que tendría que decir es que debemos avanzar la visión punitivista del combate a la corrupción, puesto que esto nos llevaría muchísimo más tiempo, más dinero y más desgaste. Claramente aquel que la hace tiene que pagarla, pero para que no tenga que pagarla, en un primer lugar tenemos que prevenir que siquiera en ningún momento lo haga. O sea, la apuesta a la prevención no solamente es económicamente más rentable, sino que también a la larga es institucionalmente más sólida. Entonces debemos de poner muy fuerte interés en la prevención para que justamente los casos sean los menos, no los más, y no tengamos unas fiscalías sobrecargadas por una gran cantidad de casos que se pudieron haber previsto y que se dejaron que ocurrieran.
Y que no nos vuelvan a saquear, que no la vuelvan a hacer.
Pues sí.
Muchas gracias de nueva cuenta. Jorge Alberto Alartorre Flores. Ya le dije a usted, él fue fundador del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción en Jalisco y recientemente estuvo también como responsable designado por la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción Nacional. Vamos a la pausa, regreso con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo, gracias por su participación. Escribe quien firma como José Núñez y pregunta, ¿qué opinan que el director Pérez Juárez, es Antonio Pérez Juárez, el director de Reinserción Social, pretende quitarle los uniformes a los internos y los dejará andar en su trabajo con ropa de civiles? Estará vulnerando la seguridad penitenciaria y dará mayores facilidades para las evasiones. Está infringiendo los reglamentos internos, otra más de este señor Pérez Juárez. Ignoraba que esto fuera a ocurrir, pero lo pongo en duda porque me parece que es elemental que no solo para los internos, sino también para los visitantes, para la población, por ejemplo, los domingos, que es día en que la mayoría de las personas que visitan a un familiar cercano que está recluido, acuden a comer, a convivir con ellos, y es muy importante que se distinga entre quienes forman parte de la población de internos o de presos y otra de los que están como responsables de su seguridad. Escribe don Sergio B. y dice, referente al tema del aborto, en estos tiempos la mujer tiene mayor participación en las diferentes direcciones gubernamentales y en la toma de las decisiones para dirigir el rumbo del país. Están más empoderadas que en otras actividades de la sociedad y son ellas las que deciden qué es lo que quieren hacer con su cuerpo y punto. Imagínense un niño producto de una violación, ¿cómo es posible vivir con ello? Es la última reflexión que nos escribe al respecto. En tanto que Edgardo Morales escribe para decir que en el caso del papá que mató al asesino de su hijo, se debe y se puede modificar la ley en 2 minutos, como lo acaban de hacer los diputados en Jalisco, que hagan un madruguete. Y es que se está refiriendo a una defensa o una acción de cobrar con la vida del asesino de su hijo a un señor que ya había transcurrido la acción, que había salido de su casa. causa y que no se podría argumentar la defensa propia. Sin embargo, dice Edgardo Morales, yo apoyo esa modificación, pues está incompleta la ley, sobre todo si el asesino va a quedar libre por esas mismas leyes que se supone lo deben de llevar a la cárcel. La señora Mariluna escribe diciendo, esta mujer, Claudia Delgadillo, la ex candidata a la gubernatura por Morena, dice, ¿en qué estará trabajando? Bueno, ella está esperando una resolución del Poder Electoral Judicial, era legisladora federal. Dice que parece que nada más está analizando ver qué hace, analizando lo que deja de hacer o hace el Partido Naranja y sus políticos. Dice que ahora ella esté más pendiente de otras cosas. Todos los años que anduvo buscando la posición, la presidencia, refiriéndose a López Obrador, mejor que ella, Claudia Delgadillo, se ponga a trabajar y que se quede al margen de los chismes. Es la reacción de Mariluna con respecto a lo que le informé de una rueda de prensa que ofreció en Palacio de San Lázaro, allá en la capital, Claudia Delgadillo, acusando excesos de Movimiento Ciudadano por lo ocurrido en el Congreso con el nombramiento de magistrados. Sin embargo, Horacio se comunica y dice, yo apoyo a Claudia Delgadillo, y dice con relación a los prianistas y la gente de Movimiento Ciudadano que están en contra de la reforma al Poder Judicial, quieren seguir haciendo sus corruptelas. Casualmente no se manifestaron en las calles la gente de Movimiento Ciudadano ni los prianistas. También se comunica alguien que no me deja su nombre, le agradezco mucho el mensaje, es más a nivel personal, y Jesús Pacal sí nos escribe diciendo, sigue el paro ilegal, todo pagado en el Poder Judicial de la Federación, 8 ministros y magistrados, así como jueces corruptos y deshonestos, que están violando la Constitución de nuestro país al no estar impartiendo la justicia para la que se les paga. Están, por lo tanto, negando la justicia y ese derecho a todos los mexicanos. Son funcionarios judiciales, deben de regresar a trabajar, se les paga por ello. Hay mucho rezago, los juicios son muy largos y su paro es ilegal. Señor Esperanza, hoy martes le escribe Salvador Méndez, ¿me podría decir qué partido político tiene mayoría en el Congreso Local de Jalisco, por favor? En este momento el partido Movimiento Ciudadano. En la próxima legislatura será Morena en el Congreso Local. Vamos a hacer una pausa, regreso con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Alguien que firma como Carlos manda un WhatsApp pidiendo que saque un mensaje que envió desde la 1:26 y me pregunta por qué no lo he leído. Ya le respondí, ya le expliqué que normalmente leo los que llegan durante el programa y como no alcanza el tiempo para sacarlos todos, esta es una razón, es obvia, porque a veces la participación tiene que ver con lo que se está abordando en cada programa. Pero con gusto, como tiene que ver con el Poder Judicial, dice que trabajó en Ciudad Judicial y que la corrupción está desde los vendedores ambulantes. Reportó al área de administración a Norma Gabriela Pineda que vendió un puesto ambulante en 5,000 pesos y sin embargo no pasó nada. Dice que tiene pruebas y pide que salga al aire. Ahí está. Es cumplido. La señora Martínez dice, si a Claudia Delgadillo de Morena está una mujer inteligente, pues nada más estará demandando al sacerdote. Las personas no necesitamos sugerencias de nadie, somos personas pensantes y en este caso no considera que desde el púlpito el mensaje de un sacerdote pueda influir en el ánimo del elector. Gracias a José Márquez, quien hoy se hace presente, se comunica desde los Estados Unidos para decir que siempre escucha el programa, lo cual nos complace, en tanto que Carmen Prisú dice, ¿cómo no va a ser un reparto de cuotas y de cuates lo que se hizo en el Congreso? Y se ponen de acuerdo tanto Alfaro como Lemus. Ya andan cuidándose las espaldas porque hay nombramientos que se hacen en la madrugada y que esto de entrada se ve turbio. Lucas Martínez, ¿qué dijo García Harfuch? ¿A qué va García Harfuch? a Culiacán, en Sinaloa. Bueno, en Culiacán, Sinaloa, la situación está muy complicada desde que el hijo del Chapo Guzmán traicionó al Mayo, y la detención, la entrega a los Estados Unidos fue lo que después a los dos grupos los ha puesto en un baño de sangre, con la población civil como los, pues lo, ahora sí que los que no tienen ni culpa, pero los que están recibiendo las consecuencias. El día de hoy, el legislador de Veracruz, Sergio Gutiérrez Luna, fue designado en forma unánime por el Pleno de San Lázaro como nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, luego del deceso de la presidenta Ifigenia Martínez. Y el día de hoy, en la información relevante, los titulares de la Secretaría de la Defensa, de la Marina y de Seguridad dieron a conocer la estrategia para este sexenio en materia de seguridad. Correspondió precisamente a Omar García Harfuch como titular de la Secretaría de Seguridad, y habló de cuatro ejes: la atención a las causas de la inseguridad, el robustecimiento de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la consolidación del Gabinete de Seguridad en coordinación con todas las entidades federativas. Luis Martín dice que la gente no escarmienta, que Pablo Lemus en Zapopan invirtió los 300 millones que se robaron en el Banco Accendo, también robó con el carrusel y la gente votó por él. Fernanda Ocampo, basta ya del paro ilegal, todo pagado al Poder Judicial, ya basta de pagarles, que estén sin trabajar. Y Rosy Fregoso dice, no queremos a Movimiento Ciudadano ni a Pablo Lemus, creemos que nos va a ir mal. Y bueno, seguramente usted, a propósito del Poder Judicial, supo que trabajadores de este Poder Judicial Federal se manifestaron hoy, y fue en este caso a las puertas de la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Fue en contra de la reforma, dicen que les afecta la designación de jueces y magistrados porque no se estaría tomando en cuenta el servicio profesional de carrera. Piden que se les escuche. Fueron alrededor de 600 trabajadores del tercer circuito los que salieron en vehículos de los juzgados de Puente Grande y de Ciudad Judicial para ir precisamente a las puertas de la rectoría. Y prácticamente con esto nos despedimos. Le agradecemos muchísimo su participación, su confianza, su preferencia. Una disculpa a quienes no alcancé a leer sus mensajes, pero les contesto en lo corto. Se queda Gerardo Huerta en el control operativo y Bere Flores en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz, le deseo una espléndida tarde. Nos escuchamos mañana en este lugar a la misma hora. Hasta entonces.